Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Que ya es jueves y además jueves 15 de abril. Fijaos con qué tontería se ha ido la mitad del mes primaveral por excelencia. Con respeto también a mayo, ¿eh? Ojo, cuidado. Con respeto también a mayo, que es el mes más florido. Pues dicho esto, significa que el tiempo vuela, ¿eh? Y que, vamos, lo que hoy decimos A, mañana puede ser B. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por la situación que estamos viviendo en la pandemia. Es la que marca, como siempre, la actualidad, ya sea local, nacional, internacional, etcétera, etcétera. Juan Dilago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Martín. Buenos días a todos. Pues muy bien, hoy aquí desde los estudios y bueno, viendo cómo entra ese solecito por la ventana, aunque engaña, sí, porque luego hace un poquito de fresco y no, luego nos contarás bien el tiempo.
Cierra la ventana, que te da más sensación de calorcito, porque como la abras te vas a congelar. Luego hablamos. A ver, viene buen tiempo, viene muy buen tiempo. Lo que pasa es que viene frío. Las cosas. Es lo que tiene la primavera, ¿sabes? Que lo altera todo, ¿no?
Sangre altera, ¿no?
La sangre altera y alterado está la situación hospitalaria. A mí me preocupa, la presión hospitalaria a día de hoy. Ayer ya daban los datos, ¿te acuerdas que ya los dábamos ayer en directo desde el Robinson? Y decíamos, cuidado, a ver qué dará el boletín de ayer, ¿eh? Y qué dará el boletín de hoy. Bueno, pues el de ayer ya daba 433 personas hospitalizadas en planta. 433 personas. Solo ayer ya hubo 90 ingresos, que fueron 14 menos que el día anterior. Ojo, eso por lo menos es la única nota algo positiva, si es que puede serlo así. Y en UCI ya se ha tocado las 133 camas de UCI, con lo cual la presión es muy importante. Hay mucha localidad ya en rojo en Guipúzcoa y Donosti está ahí, a puntito caramelo. Si no estamos hoy, si no lo alcanzamos hoy, cuando tengamos el boletín, pues será mañana, lo tengo muy claro, pero vamos.
He visto antes en una cadena de televisión nacional que hablaban de este tema, precisamente hablaban del País Vasco como una de las zonas que está subiendo de forma peligrosa, y lo achacaban un poquito a lo que achacabas tú también, a esa final de la Copa. Lo que sí me ha hecho gracia es que ponían imágenes de Bilbao y decían Donosti Bilbao, pero de Donosti no había muchas imágenes. Pero bueno, desde luego está subiendo también aquí. Y eso quiere decir que, ojo, aunque no se haya celebrado en la calle, ni hayan saltado de farolas, ni tal y cual,
ha habido días que ha habido más positivos en Guipúzcoa que en Vizcaya, ¿eh? Ojo, cuidado.
Aquí ha habido reunión de gente, seguro, segurísimo.
Luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso, va a ser uno de los temas de la tertulia, porque hoy tenemos tertulia con nuestras chicas, estarán todas, Jayuna Ratible, Arancha López Ocaña, Marta Lipe, Estíbaliz Tello, estarán todas. Así que con ellas hablaremos de esto y de cómo va a ser el verano, porque es una de las preguntas que nos estamos haciendo ya. Y es que, a ver, nosotros tenemos que seguir viviendo y el verano tiene que dar vida también en la ciudad. Bueno, pues si ayer hablábamos ya de que el alcalde, nuestro alcalde, Eneko Goya, ya está comentando de que ve muy difícil que se pueda celebrar la Semana Grande, y eso que ya es en a mediados de agosto, bueno, pues que sepáis que ya también llegan más noticias de otras localidades cercanas, como puede ser en este caso la localidad de Bayona, al otro lado de la frontera, y Bayona ya sabéis que acaba de oficializar la suspensión de sus fiestas más importantes, que las fiestas de Bayona, en Bayona se celebran a lo grande. Y Pamplona lo hará en breve, aunque al parecer ya sabéis que el alcalde Enrique Maya pues lleva intentando dilatar la decisión durante varios meses, manteniendo esa tensión ficticia sobre la posibilidad de que se celebren las fiestas de San Fermín. Bueno, todo hace indicar que será en breve cuando ya anuncie de forma oficial la suspensión. Así que esa es la situación que hay, hablaremos precisamente de eso en un día en el que nos encantaría poder movernos hasta Pasaya, que Pasaya, ojo, cuidado, está en rojo, Pasaya está en rojo, con lo cual no podemos acercarnos para ver el rodaje de la serie La Fortuna de Alejandro Amenábar, porque allí, en el puerto, ha atracado una fragata, Étoile du Rho, fíjate qué francés tengo, que es una réplica de un barco corsario
del
siglo XVIII. Este barco corsario, esta réplica, sirve de escenario para lo que va a recrear una batalla en la que se hunde el buque Las Mercedes en 1804 y que forma parte de esa serie, que la podremos ver en una de las plataformas importantes mundiales, pues cuando acabe, entendemos que será pues ya el año que viene, pero el rodaje está ahí. De hecho, ayer, ¿te acuerdas? David Vega, el responsable del bar Baluarte y uno de los que conforman la junta directiva de la Asociación de Hostelería, es un salsero y está metido en lo que es la fiesta, que supongo que este año tampoco se podrá realizar, del 31 de agosto. Exacto. En la que recrean esa quema de Donostia. Bueno, pues han sido fichados como extras para el rodaje. Por eso,
claro, porque yo supongo que ellos, como tienen permiso, tienen, no sé exactamente qué es lo que tienen para poder utilizar, o tienen desde luego experiencia, porque en esa fiesta del 31 de agosto ya sabes que disparan esas escopetas, o no sé exactamente si son escopetas o cómo les llamarán, con pólvora y tal, imagino que tendrán que hacerlo también en esa grabación, para darle realismo precisamente a esa película y a esa escena, ¿no? Que además nos contaba ayer y tiene muy buena pinta, porque deben de grabar parte de la película, bueno, en uno de los barcos, en la bocana del puerto, y luego hay un duelo entre dos barcos en alta mar, saliendo ya de la bocana de Pasaya, y bueno, pues pintaba que de superproducción cinematográfica, además Amenábar, que es un seguro de vida para cualquier película, claro.
Es muy divertido eso, de rodar ahí. Ya hablaremos con él para que nos cuente cómo ha sido el rodaje, pero estaba el hombre emocionado.
Le han afeitado la barba, le han dejado las patillas, le han adaptado un poco, su mujer no está muy contenta. Pero bueno.
y luego además que venía recién hecha la PCR, porque todos los que van allí tienen que ir con una PCR, o sea que estarán haciendo PCRs continuamente, o sea, fíjate el control también que tienen que tener en un rodaje de estas características, ¿no? Claro. Donde sí podemos acercarnos de momento, hoy por lo menos hoy, es a Irún, porque Irún tiene una situación pandémica bastante mejor que la nuestra. Y nosotros, como todavía hoy, supongo que hoy llegaremos al rojo, pero hoy de momento no lo tenemos de forma oficializado, pues podemos acercarnos a Irún al Museo Yasso, porque el Museo Yasso ha hecho público esta semana su balance de la temporada de Semana Santa, que acaba de concluir con una valoración además muy positiva. Aseguran que, dadas las circunstancias, están satisfechos con la respuesta de la ciudadanía a su oferta cultural en estas últimas semanas. Durante el periodo festivo de Semana Santa visitaron Yasso un total de 346 personas, cifra que no dista mucho de los 383 visitantes que viene a ser de media en los últimos 15 años en estas fechas, Semana Santa. O sea que fíjate, está muy, muy, muy bien. Así que si tenéis posibilidad hoy de moveros, correr rápido a Yasso, porque posiblemente mañana no podáis salir de Donosti. Día Mundial de Don Juanma. ¿Qué Día Mundial tenemos hoy?
Pues mira, tenemos, te voy a decir, dos días mundiales. Uno es el Día Mundial del Arte. Desde el año 2012 se viene celebrando cada 15 de abril este Día Mundial del Arte.
Cuando dicen eso de pero qué arte tú tienes, ¿no?
¿Qué arte tienes? Claro, ¿no? Pero bueno, intenta un poquito dar a conocer la importancia que tiene el arte. Y sobre todo, pues, el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano, de la humanidad, y para la resolución de los problemas, pues, que nos aquejan en el día a día, ¿no? Uh-huh. Esta celebración la propuso la Asociación Internacional de Artes Plásticas, y fue a partir de 2019 cuando se oficializó este Día Mundial del Arte por parte de la UNESCO. Se celebra el 15 de abril porque es precisamente en la fecha de nacimiento de uno de los mayores artistas de la humanidad. Hablamos de Leonardo da Vinci, que nació tal día como hoy. O sea que hoy, Día Mundial del Arte, uno de los días que tenemos para celebrar, y otro día muy importante también hoy, y además que se celebra en España, que es el Día del Niño. Hoy es un día dedicado a los más pequeños de la casa, ¿no? Y promueve un poquito, proteger sus derechos, impulsar su bienestar y bueno, sensibilizar a la población, pues, de todas esas necesidades y la importancia que tienen nuestros niños como futuro en nuestra sociedad, ¿no? O sea, que hoy también dedicado al niño. ¿Cómo celebrar el Día Universal del Niño o el Día del Niño aquí en España? Pues mira, por ejemplo, yéndote con los más pequeños, pues, a un parque y comprar unas chuches. Simple, mira qué sencillito. Claro. Y que ellos se lo van a pasar la mar de bien jugando y tomando alguna golosinita o una chuche o sport chuche, como decía aquella serie de dibujos, que puede ser una buena manzanita o ya un poquito de alimento sano. Hay muchas fresas, que la fresa está ahora en buena época. Para disfrutar en compañía de estos pequeños. ¿Qué te parece?
Yo lo celebraría viendo la película Big, no sé si os acordáis, de Tom Hanks. Peliculón. Un peliculón que es muy divertida. Pues bueno, pues ver esa también, que es para que los mayores también seamos como niños, que no nos viene nada mal. ¿Y qué tiempo va a hacer hoy en las próximas horas? Bueno, pues sol. Así de claro, es que va a hacer sol hoy y mañana. Ahora, frío. frío, todo y más. Bueno, a ver, todo y más tampoco. Ahora hay mínimas de 6, 4 grados por la mañana. Y es por eso, porque están los cielos despejados. Luego a la tarde ya sube la cosa hasta los 11, 12, que al sol, bueno, pues podrías conseguir los 16 grados. Si estás al solito en una terracita, detrás una pared lo más clara posible, pues posiblemente ni te enteres y crees que estás más bien en verano. Ahora bien, como te metas a la sombra, enseguida, vamos, te espabilas. Mañana bajarán, fíjate, un gradito la temperatura. Tampoco es mucho, un gradito, ¿eh? No superaremos los 10 grados de máxima a la sombra y, bueno, pues la temperatura bajará a los 4 o 5 grados de mínima. Pero por lo demás, de momento y de cara a las puertas del fin de semana, sol. Cursal Rehabilitaciones, damos un gran paso y nos convertimos en Grupo Cursal, el primer y más completo grupo creado íntegramente para la rehabilitación de los edificios. Mantenemos un estricto compromiso con la calidad y el gusto por el trabajo bien hecho, protegiendo el patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades. Compruébalo en grupocursal.com. Grupo Cursal, rehabilitamos el presente, proyectando el futuro.
Bar Robinson. Descubre la fusión perfecta entre gastronomía y coctelería. Nuevo Bar Robinson. De 8 de la mañana a 8 de la tarde. Desayuna con nosotros. Cafés, bollería, croissant, tostadas. Prueba nuestras raciones, nuestras espectaculares croquetas, nuestras patatas tres salsas y no te pierdas nuestra especialidad. Unas hamburguesas gourmet únicas. Pide una Robinson, la Noranay, la hamburguesa de chuleta o la de foie. También disfruta de nuestros cócteles. En cualquier momento del día hay un cóctel especial para ti. Bar Robinson. Contamos con una amplia terraza y estamos a un puente de la Avenida de la Libertad, en Paseo de Francia 1 bajo. Bar Robinson.
Habla Radio. Escúchanos en directo también en hablaradio.com. Entra en nuestra web, dale al play y descubre nuestra programación a la carta y nuestros podcasts. Habla Radio. Escúchanos online.
Ainara Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, chicos.
Egunon.
Egunon.
Buena mañana y buena mañana. Fresquita, pero con sol, ¿no? Como se está por ahí por Astigarraga, sí. También igual, ¿no?
Aquí solete, que siempre nos alegra un poco el día.
Bueno, estáis confinados perimetralmente, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, que no se puede desde salir ni entrar al pueblo, a no ser que sea por motivos justificados o laborales, ¿no?
Así es. Nosotras, bueno, ahí vamos con nuestro justificante de autónomas a todos los lados, claro. Porque nos han venido una parejita de tanto de Madrid como otra también de la provincia y andamos ahí haciendo visitas con ellos, visitando proveedores, pero si no, vamos, no podemos salir del pueblo.
Está claro. Y por cierto, hoy vamos a dejar claro que la gente se sigue casando. Incluso ahora, en esta época, se sigue casando. Y vamos a hablar hoy precisamente con una novia que se casó el pasado 21 de marzo. Pero antes, déjanos saludar, con él ya hablamos antes de irnos de vacaciones, con Álex Muñoz, el presidente de la Asociación del Sector Nucial del País Vasco. Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Martín?
Pues bien habrá que decir. ¿Qué tal vosotros? Pues que te llamamos precisamente para que nos cuentes qué tal fue la... Primero, dos cosas. Una, la manifestación, que estuvo muy bien, y de ahí a ver si habéis sacado algo. Y luego la segunda parte, que es el anuncio de Sánchez de que esto del estado de alarma parece que se acaba el día 9 de mayo. Eso a las bodas entiendo que puede ser un revulsivo, o no. Así que vamos con la primera parte. La manifestación, ¿cómo fue todo?
Pues bien, bien. De hecho, bueno, si me dejas incidir también, yo vengo de una boda de este mismo sábado.
¿Ah, sí?
O sea, que la gente se casa.
Bueno.
Sí. Es puntual.
Una boda
es puntual,
muy segura, además.
Eso es. Bueno, pues sí, como decías, bueno, pues la manifestación, pues bueno, estuvo muy bien, dando ejemplo de que nos podemos manifestar de manera segura. La gente entró al recorrido desde diferentes puntos para evitar aglomeraciones. Pretendíamos demostrar así al gobierno vasco que, pues bueno, que somos capaces de organizar eventos seguros. Y la verdad que, bueno, que se desarrolló muy bien. Hubo, yo creo que bastantes asistentes, en ese sentido muy contentos. Luego también, bueno, pues el eco en los medios de comunicación, que siempre es importante para hacerse ver y sobre todo para que también les llegue un poco a todo este aparato político. Y la verdad que bien, porque bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, acabo de salir esta mañana del Parlamento Vasco, de una reunión con Ekain Rico y Susana Corcuera, y la verdad que bien. De hecho, bueno, esto se puede unir con el segundo punto que comentabas, porque va a colación del fin del estado de alarma y de una ley urgente que quiere aprobar el Parlamento Vasco, presentada por el PNV y por el PSOE. Nos reuníamos justamente con ellos por eso, porque en esa ley, bueno, pues se nos denomina dentro del apartado de eventos sociales, y bueno, pues hay unas discrepancias ahí que nos gustaría tratar con ellos, y bueno, hemos solicitado una comparecencia en el Parlamento Vasco antes de cuando se vaya a debatir la ley. Claro. Bueno, parece que no va a haber ningún problema por comparecer, se va a presentar también una enmienda. Y bueno, bien, bien, en ese sentido, pues bueno, hay que seguir avanzando. Con esto ya te respondo y te digo que el fin del estado de alarma no va a suponer el volver a hacer bodas como antes, más bien todo lo contrario, seguimos con las mismas restricciones. Según...
Eso sí que me gustaría que explicarais también a Inara, que es efectivamente también con Guipúzcoa Eventos, es una empresa que hace bodas y que organiza bodas. A ver... Primero, suponiendo que el estado de alarma, que yo todavía tengo mis dudas, se acabe efectivamente y no se renueva. Si no se renueva, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente sí podemos trasladarnos a otras comunidades, es decir, podemos viajar por el territorio nacional tranquilamente. Se acaba los toques de queda.
Eso es.
Con lo cual, pues sí que es cierto que ahí todavía a las comunidades autónomas o gobiernos regionales les queda algún arma que otra, como es limitar horarios en la hostelería, por ejemplo. Eso todavía continuaría, ¿no?
Algún arma que otra no, es que yo creo que es la arma al final. Debe decir. El arma, es una arma muy, muy, muy seria.
Y aforos no sé si puedan tener tanta...
También
tienen potestad en ese sentido. O sea, sí, que sí, ahí sí. Alex o Ainara, yo creo que ahí seguís un poco limitados en ese aspecto, ¿no?
Eso es. Al fin y al cabo, bueno, pues la norma dicta que para restauración, hostelería, pues en el nivel 1, por ejemplo, de 0 a 60 de incidencia, tendrían un aforo en interior del 75%, pero cuando se refieren a eventos sociales, pues se refieren a un aforo máximo de 35 personas en interior y 70 en exterior. Entonces, bueno, aquí es donde viene la mayor controversia de cara a las bodas y, bueno, en principio ya te digo que no ha habido ningún problema en el sentido de que se presente una enmienda, que no debería haber mayor problema para que salga adelante y que las bodas cuenten también, pues bueno, como hostelería, que tengamos ese 75% de aforo en el interior, que da mucho margen. Luego, en cuanto a horarios y demás, efectivamente, la ley que se puede leer está subida en la página del PSE. Bueno, sí que refleja temas de movilidad y demás. Lo que pasa es que ellos ya saben que luego que si esto si llega al Tribunal Superior de Justicia, alguien lo denuncia, etcétera, pues se puede echar atrás. Pero los gobiernos autonómicos van a intentar, aun y cuando se acabe el estado de alarma, seguir legislando y cohibiendo ciertas libertades que, bueno, pues que tendrá que llegar después el Constitucional a tirarlas abajo. Pero
yo es una cosa que no entiendo, Alex, que un gobierno que se supone es el que tiene que ser una referencia para cumplir la ley, se la salte a la torera, que no lo hace en el sentido, vamos, quiero pensar yo, de tenernos enganchados, sino más bien lo hace por nuestro bien. Pero no puedes limitar las libertades de las personas. Para eso es mejor que se renueve el estado de alarma. Es una cosa que no, lo que no puedo entender es que estemos a golpe de recurrir, ¿no? Como está haciendo la hostelería, por ejemplo.
Y desde luego hay que pensar también que si el Tribunal Superior de Justicia dice que no a lo que pretenden hacer muchas comunidades o las medidas políticas que se están tomando, porque no son medidas, es porque realmente no son medidas pensadas o que afecten a la mejora de pandémica, me refiero. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar ahora con una cosa muy curiosa, que es que en la comunidad correspondiente van a poder cerrar la hostelería a las 8 de la tarde y la gente va a poder estar en la calle hasta las 5 de la mañana si le da la gana, y con lo que tendrán que lidiar con mucha gente que igual está en la calle y está haciendo botellón y está haciendo otra serie de cosas que claro. Yo creo que eso es más descontrolado eso que tener la hostelería abierta y tener los locales controlados.
Fíjate qué curioso es el tema. En las bodas, vamos a tener que bodas, seguiremos con el aforo mínimo, ¿no? Pero puede venir mi tía, la del pueblo. Claro. Antes no podía venir, ¿no? A la boda.
Yo creo que hay que pensar que realmente no es la misma situación del principio de la pandemia. Estamos en verano, o sea, la temperatura es mejor, está claro, pero también, o sea, que no estamos en una época invernal y que la gente se puede coger más enfermedades, etc. O sea, estamos en verano, la gente sí que va a salir más, pero también nos encontramos que están las vacunas. Y por mucho que vayan más lentas o menos lentas, de aquí a julio, agosto, las vacunas se tienen que empezar también a notar.
Bueno, pues esperemos a ver si...
Sí, el mayor problema que radica ahí es un poco en el miedo de las parejas, en que todos sabemos que, que es justamente lo que trasladaba ahora en el Parlamento Vasco yo, que todas las parejas tienen esa incertidumbre y muchas de ellas no soportan vivir con la incertidumbre y todos lo hemos vivido. Ainara, yo, todos los profesionales estamos viviendo cancelaciones pues prácticamente...
A diario,
sino semanalmente, ¿no? Unas cuantas. ¿Por qué? Pues porque al final no pueden vivir con esa incertidumbre. Una boda no se organiza de un día para otro, hay que probar vestidos, hay que probar menús, el maquillaje, no sé qué, o sea, eso son muchísimas cosas. Entonces, claro, es lo que les decía yo, vivir con esa incertidumbre está muy bien, sí, porque ese mismo argumento que decían de la vacunación, y que bueno, pues en agosto ya está el 60, el 70%, en octubre, en no sé qué, y digo, ya, pero eso nos sitúa a todos los profesionales del sector nupcial en la más absoluta bancarrota, porque las parejas van a seguir aplazando, máxime, porque curiosamente esta ley no ha salido en los medios de comunicación. De hecho, se podría decir que la estáis sacando en primicia, porque no ha salido en ningún medio de comunicación, curiosamente, y se presentó el 26 de marzo. Entonces, bueno, esa ley va a dejar de momento, per se, tal y como está, aboca a la extinción al sector nupcial, porque una boda de 35 personas en interior o 70 o 70 en exterior, pues eso, tú me contarás quién se va a casar. Pero bueno, es verdad que la reunión ha sido muy favorable, también todo hay que decirlo. La verdad que Caín y Susana han estado súper predispuestos a todo. En ese sentido han entendido muy bien y de hecho ellos mismos han planteado que hay que cambiarlo, que eso no puede ser así, que no tiene lógica, que las bodas tienen que equipararse a 75% de aforo en hostelería, etcétera, etcétera. Sí. Aparte de eso, pues eso, súper abiertos a que hagamos una comparecencia nosotros mismos en el Parlamento Vasco, yo como presidente de la asociación, para poder explicar a los políticos qué es una boda, porque es que lo que nos estamos dando cuenta es que legislan sin saber. Cuando se debatió en el Congreso de los Diputados hace ya una semana o dos el tema del CNAE para el sector nupcial, yo escuchaba las comparecencias de los políticos y no me lo podía creer. Tuve de hecho que llamar después, conseguir los teléfonos y llamarles a varios para explicarles lo que había y decirles que bueno, que lo que habían dicho no tenía ni pies ni cabeza, como por ejemplo que un zapato que hace zapatos de novio y de novia, que todos sabemos que es una persona súper especializada, pues que bueno, que un zapatero podría trabajar...
Sí, que haga chancletas para el verano, ¿no?
Eso, sí, arreglar los zapatos de la gente que se rompe, pero estamos locos, ¿o qué? Entonces, bueno, sin más, eso sería un poco el resumen de la situación en la que estamos.
Pero fíjate, otra cosa curiosa, porque hemos hablado de dos de los puntos que caen a partir de si se para el estado de alarma, pero nos hemos olvidado de otro importantísimo, que es no pueden prohibir las reuniones de más de 6 personas o de 4 personas, ni en espacios públicos ni en privados, si se acaba. Y también la apertura de lugares de culto, ese es el cuarto punto que también se abre, ¿eh? O sea que la cosa está peliaguda.
Sí, pero por ejemplo la ley, si la leéis, también se habla de aforos en lugares de culto, ¿eh? Por eso os digo que luego habrá muchas
cosas. Pero eso será un proyecto de ley, porque eso...
Sí, o sea, es un proyecto de ley urgente. Un
proyecto de ley que tiene que salir. Eso es otro, o sea, se presenta, pero luego eso se tiene
que... La matización es que es urgente, o sea, es a debate urgente. No es una ley que sigue sus cauces normales, va a debate urgente. Entonces, de hecho, se tiene que aprobar en junio. O sea, en junio quedaría completamente aprobada, después de haberla debatido, haber sacado enmiendas, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que normalmente una ley se demora en el tiempo.
Eso ya es un mes después de levantarse el estado de alarma, ¿eh? Cuidado.
Eso es.
Es un mes después de los dos. Sí. Alex, gracias por estar con nosotros.
Es que ricasco.
Sigue ahí luchando. Sigue ahí luchando. Bueno, lo que decíamos, efectivamente, pues ahora sí se siguen celebrando bodas. Y de hecho, Ainara, cuéntanos.
Alex tuvo uno este fin de semana que quiso compartir con todos nosotros, con el grupo que tenemos, los directivos de la asociación, pues bueno, para que pudiéramos difundirla y hacer ver, ¿no?, de que quitar ese miedo a los novios, de que evidentemente las bodas no van a ser como eran hace 2 años, eso lo tenemos muy claro, pero todavía les cuesta mucho entender eso. Las mascarillas las han aceptado, el gel lo han aceptado, la distancia aceptan, pero todavía no se hacen una idea de cómo pueden vivir todas esas emociones y esos momentos especiales con las restricciones que tenemos, ¿no? Y Alex, bueno, pues quiso compartir con nosotros esos momentos, y ahora también vamos a que nos cuente una novia, Sayoa, de viva voz, cómo vivió su boda.
Está aquí con nosotros, Sayoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste tu boda?
Bueno, Caixo, pues un día muy especial. Yo pensaba que iba a ser una boda centrada en la pandemia que estamos viviendo, y os puedo asegurar que en ningún momento estuve pensando en el COVID. O sea, yo viví mi día como hubiera sido hace, o sea, del año pasado.
Claro. Que de lo que se trata, ¿no?
Sí. Exacto.
¿Notasteis alguna diferencia en cada momento, ¿no? Pues en el cóctel. ¿Qué hubo de diferencia de un cóctel de los de antes a los de ahora? ¿Que estábamos sentados? ¿Solo eso?
Eso es. Por ejemplo, que estaban sentados y que estaban en mesas de cuatro. Que no podían servir la comida de pie y no podían beber de pie los invitados, pero estaban todos sentados, comieron, bebieron y vamos. Hizo un tiempazo que disfrutaron del cóctel como cualquier otro día.
De hecho, además,
mucho más cómodos, sentados. Hombre, además. A ver,
sobre todo porque llega la comida para todos, ¿no? No están los típicos equipo profesional que se suele colocar en sitios estratégicos por donde pasan los camareros y come 3 veces más que el resto, ¿no?
Eso es, hay que mirar también lo positivo. Era todo servido en mesa, igual que el cóctel y los cubatas de después también. No te levantabas para nada, todo te lo traían a la mesa.
Qué bien. No había que esperar colas en la barra, ni pelearse con el Dalao, ni nada por el
para
estilo.
Para nada.
Bueno, y el momento baile, vamos a ir un poquito la ceremonia. ¿Cómo fue la ceremonia? Cuéntanos.
Mira, para mí fue el momento más emocionante, sin duda. Yo al entrar a la iglesia, después de vivir la pandemia, pensaba que iba a ser un día, pues es lo que os comentaba antes, pensaba que iba a ser un día muy diferente. Pensaba que no iba a tener esa sensación de que íbamos a ser, que iba a ser una boda normal. Y yo entré a la iglesia, vi la iglesia llena, entre comillas, de mi gente, y fue el momento más emocionante, sin duda. Había un aforo en la iglesia, obviamente. Y además en la iglesia teníamos bastante más gente que lo que era luego en el convite, por el hecho de que había mucha gente mayor que no estaba segura a quitarse la mascarilla en la comida y tal, pero al que es la ceremonia subieron. Entonces, ver toda tu gente contigo ese día, aunque sea cumpliendo todas las normativas, a mí fue el momento más especial, sin duda.
Oye, ¿y qué impulsó el lanzaros y decir, oye, mira, nos casamos ya, aunque sea un 21 de marzo, en plena puerta a la Semana Grande, a la Semana Santa? En fin, que nos da igual, que nos casamos, no esperamos más.
Pues mira, a nosotros la pandemia nos siguió a 2 semanas de casarnos. Nosotros nos casamos el 28 de marzo del 2020, y claro, obviamente lo teníamos todo organizado, todo. Ya estábamos a las puertas. Entonces, nosotros tuvimos otras 3 fechas. La primera fue el 31 de julio del 2020. Lo que pasa es que justo acabamos de salir de la pandemia y no terminábamos de ver cómo iba a ser el día.
Claro.
Luego tuvimos el 12 de diciembre, que justo ese día fue cuando se abrió la hostelería aquí, y tampoco, obviamente, pues no lo veíamos viable. Y la última fecha sí o sí era el 20 de marzo, que era como como pudiéramos, con las restricciones del momento, íbamos a hacerlo. Y o sea, si hubiera estado la hostelería cerrada, hubiéramos ido mi pareja y yo con nuestras familias más cercanas a celebrarlo y listo. Pero en caso de que estuviera abierto, teníamos claro de poder hacerlo en un restaurante, pues eso, con la limitación que se podía.
O sea, a la cuarta, entonces, a la cuarta la vencida.
Eso es.
La cuarta la vencida. Vale,
eso
vale.
Es.
Cuéntanos un poquito el momento del baile, que es algo que preocupa vale. a muchas parejas. Cuéntanos, ¿os divertisteis? Vale. ¿Bailasteis?
Sí, bailamos, claro que sí. Yo tengo que aclarar también que si unos novios se casan solo por una fiesta, no les importa nada más en la boda que claro. no se casen.
Bueno.
Que no se casen. Pero para mí una boda es muchísimo más que un baile. O sea, para mí era mi unión con mi pareja, o sea, una nueva etapa en la vida, un día muy importante. Entonces, nosotros compartir con los que pudiéramos, claro. Nosotros somos 90 invitados. El restaurante tenía un aforo de 300, 300 y algo, entonces no teníamos problema en el aforo. Es verdad que tuvimos que tener mucha distancia entre las mesas y tal, y luego en el momento baile no podíamos tener una pista de baile. Pero mi pareja y yo abrimos el baile en el centro del comedor, después bailamos con nuestros padres, y luego ya los invitados, nosotros pusimos música de fondo, y los invitados empezaron a animarse poco a poco y cada uno en su mesa pues bailaron un poquito. Bueno, en general todo el mundo bailó cumpliendo las restricciones.
Claro. ¿En qué restaurante hicisteis el convite?
Sí, nosotros celebramos en Beco de Rota, en Hondarribi.
Es un sitio precioso y además muy amplio. Sí, Maite, y enorme.
Sí, Maite además siempre es un amor y facilita todo lo que puede y más a las parejas.
Allí me casé yo, mira qué bien.
Mira. O sea, que lo conoces bien. Yo conocía también.
Sí, una maravilla.
Es un sitio fantástico.
Sí, la verdad es que Maite nos puso facilidades para todo.
Oye, ¿y cómo ha llevado a los invitados? Fíjate, 90 personas. Es decir, no es una boda pequeña dentro de lo que es la situación en la que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo llevan los invitados esos cambios de fecha? Es decir, ahora no. Pero la siguiente será en julio. Y luego dice, no, bueno, la siguiente será en diciembre. Y no, la siguiente ya es en marzo. Dice, bueno.
Mira. Nosotros es verdad que no estuvimos diciendo, mira, tenemos cuatro fechas pensadas. Yo iba pasando el tiempo y según se acercaba ya una de las fechas, decidíamos, oye, que íbamos a hacer este día, pero al final hemos decidido que no. O sea, no teníamos a la gente esperando a ese día. Sabía todo el mundo que la última fecha iba a ser el 20 de marzo, que en medio teníamos varios y que les iríamos informando, depende de la situación, si se podría hacer o no. Pero todo el mundo se amoldó muy bien y eso que avisamos, pues en realidad avisamos, la última fecha avisamos como con 3-4 semanas de antelación.
O sea, que fíjate, o sea, que oye, que preparaos ya la semana que viene que vamos. Y estás
todo el mundo estaba esperando a saber las restricciones que había en el momento porque claro. En base a eso sabían si iban a poder venir o no, ya no era cosa mía. Yo sabía que me casaba ese día y todo el mundo lo sabía. Claro. Lo que pasa es que depende de las restricciones que hubiera, sabían que venían o no. Entonces, yo también te digo que no hacía falta que estuviera diciendo muchas cosas a la gente. O sea, la gente como que ya también lo sabía un poco.
Claro, es lógico. Bueno, pues yo creo que todo ha ido bien, ¿no? En general, cuéntanos cómo ha ido, ¿no? La experiencia, ¿la repetirías?
¿O echas
de menos, pues eso, esas libertades que nos ofrecía cuando no estábamos en la pandemia o...?
Mira, os comento, yo lo que eché de menos, que me imagino que cualquier otra novia, cualquier otra fecha de año también le pasaría, es que yo solo pude estar hasta las 8 de la tarde. El resto, si ya una boda, o sea, me refiero, si una boda es corta, ya hasta las 8 de la tarde como que todavía es más corto.
Claro.
Pero el resto no lo cambiaría por nada, uh-huh. por nada.
Lo alargarías un poquito más, ¿no?
Sí, porque pero me imagino que en una boda normal también le da esa sensación a las novias. Yo trabajo con novias y muchas me dicen lo mismo. Un día muy corto. Todo el mundo me repite lo mismo siempre.
O sea, yo a las novias yo creo que os gustaría una boda tipo a la India, esta de una semana que durara. Yo creo que ahí los novios somos más de que
la boda gitana.
Que aguante, que aguante y que acabe lo más rápido posible, ¿no?
Sí,
pero bueno, pero
sí.
Eso es así.
Claro, la verdad es que sí.
Es más vuestro día, yo entiendo. Eso es verdad.
Pero por lo demás, no cambiaría absolutamente nada. Obviamente la gente que no pudo venir de fuera... Pero bueno, tenemos intenciones el día de mañana poder hacer esa parte de fiesta que no pudimos hacer al 100%. Y el día de mañana pues haremos una fiesta que siempre estaremos a tiempo para hacerla seguros y sin ningún tipo de restricciones.
O sea, que recomendáis o recomiendas a
al 100%.
Todas esas parejas 100%. Que están, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Venga, ¿qué más da, no?
Sí, porque al final es que nos condicionamos la vida con el COVID y hay que tener cuidado y un respeto, pero hay que seguir con nuestras vidas adelante. Y una boda, lo que he dicho antes, para mí no solo es una fiesta y hay que poder celebrarla seguros, sí, pero poder celebrarla. Yo me he pasado ya, va a ser un mes dentro de poco, y estoy muy orgullosa de que no ha salido ningún tipo de contagio porque tuvimos todo tipo de prevención.
Vaya, si sale algo no es de la boda, eso está claro.
No, no, eso seguro.
Eso está claro.
Y que siempre con una mínima de seguridad, es que se puede seguir haciendo un poco de vida normal.
Claro,
es que si no paralizamos nuestras vidas, la economía, es que paralizamos todos los negocios de mucha gente que depende de estos días especiales, se paraliza todo.
Pues Ayoa, enhorabuena. Ahora, pues nada, viaje de, todavía, claro, el viaje de luna de miel.
Pues os comento, estuve de luna de miel, en Áraba.
¡Hombre!
Estuve en un pueblito de 7 habitantes, se llama Astules, y fue una luna de miel súper, bueno, súper especial.
No nos des detalles porque tampoco podríais... estaríais encerrados, más bien en una casa, no nos des mucho detalle. Pero bueno, ¿vais a hacer algún viaje en cuanto se pueda o...?
Sí. Sí, tenemos un viaje a México y el día que se pueda lo seguiremos haciendo.
Anda,
y ya pasamos a mí una vez para poder hacer el día que podamos seguros irnos a México.
Pues Ayoa, ya nos manda las fotos desde allí, desde, desde Jalisco.
En México, cuidado que están a tope, ¿eh?
Sí, no, bueno.
Ya, sí, sí.
Ya irán como vaya, no te preocupes. Ayoa, un abrazo y enhorabuena de nuevo.
Pues muchas gracias.
Agur,
a vosotros.
Agur.
Millasker, Ayoa, Mushuat.
Bueno, pues fíjate, hay una experiencia y nada, que la gente no deje de casarse, que para eso estamos, ¿no? O para eso estáis vosotras, los profesionales.
Para mí es un testimonio muy, muy valioso que una novia, ¿no? Porque al final nosotras podemos trasladarles a nuestras parejas y a las novias que se puede hacer. Pero qué mejor que una novia que está en su misma piel les pueda contar que han vivido cada momento especial con las mismas emociones, del mismo modo, con el mismo sentimiento, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno, que lo único que han echado de menos es que sea un poco más, que dure un poco más, porque todo lo demás... Claro. Apenas cambia.
Pero fíjate que es curioso que nosotros, que yo he estado en esta pandemia en dos ocasiones actuando en Madrid, en Florida, que se lleva las medidas de seguridad a rajatabla, y nosotros hacemos, digamos, solo la parte del baile, porque no es lo que hacemos nosotros. La gente sentada en sus mesas, en mesas de cuatro, evidentemente un dispositivo de seguridad montado por el local, impresionante, para que la gente respete en todo momento las reglas. No ha habido, y esto se celebra en Madrid, para que sepáis, todos los fines de semana, y no ha habido ni un solo contagio en esa sala. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Que hay que tomar medidas de seguridad? Claro que hay que tomar medidas de seguridad, pero hay que vivir.
A la gente, claro,
o sea, que una boda, mucho mejor.
Claro. Y concienciar a los invitados de que vas a la boda de tu familia o tu amiga y que tienes que portarte bien porque estás hundiendo, si no, a tu amiga.
¿Sabes lo que hacían en el Florida, por ejemplo, que me recordó mucho a cosas que se hacen en las bodas, pero han adoptado una cosa de allí importante para que la gente no se ponga de pie cuando la música sube y ellos se le dan ganas de bailar y no pueden bailar? Repartían servilletas de comensal, de tela, blancas,
ajá.
Y la gente las movía como en las bodas se suele hacer mucho eso, ¿verdad, Inara?
Sí, sí, totalmente, vamos, es una manera de que la gente participe y se anime.
Bueno, pues lo hacían sentados y hacían ese helicóptero con la servilleta y era una forma también de bailar, ¿no? Entre comillas.
Oye, ahí tienes, el helicóptero, para este verano.
La canción del verano, cuidado.
Un abrazo. Hasta la semana que viene. Eso, agur.
Hasta la semana que viene. Agur, agur.
Disfruta y compra en el comercio de tu ciudad. El comercio donostiarra, más cerca de ti. Por un consumo responsable, apoya y compra en el comercio local. Donostia Bici, Donostia Nerosi. Es un mensaje de San Sebastián Shops y la Concejalía de Impulso Económico del Ayuntamiento de San Sebastián.
Bar Lambroa. En Larracho ven a conocer el bar de referencia. Desayunos, pinchos variados, tortillas, descubre nuestra tortilla vegetariana, nuestros super bocatas y nuestras hamburguesas. De calidad máxima y a precios sin competencia. Bar Lambroa. Con sol o con lluvia, ven y disfruta de nuestra amplia terraza cubierta o descubierta. Bar Lambroa. Ambiente familiar y cercano. Y siempre con La Real. En Paseo Larracho número 37 bajo, te esperamos en Bar Lambroa. Mercachina, los mejores de Guipúzcoa, más de 1,000 metros cuadrados de superficie en tienda, donde podrás encontrar todo lo que necesites. Papelería, regalos, jardinería, perfumería, menaje. Mercachina, electricidad, herramientas, pintura, decoración. Mercachina, ropa y uniformes de trabajo, tableros y listones de madera. Todo lo que buscas lo encuentras en Mercachina, con fácil acceso y parking privado para nuestros clientes. Mercachina, en Donosti en Paseo Chingurri 26 y en Urnieta en Polígono Errachu 224, junto a la ITV. Mercachina, todo lo que necesitas en Mercachina.
Y hoy, como es jueves, contamos con todas las chicas para la tertulia. Se nota que las vueltas de la vuelta de las vacaciones, todos ahí con ganas. Así que vamos con la alineación, como si fuese esto la Real Sociedad. Arancha López Ocaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, vosotros,
hola a todos. Muy buenos días. Marta Elipe, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, Osondo.
Muy buenos días. Jaione Arratibel, ¿cómo estás? Egunon.
Estupendo. Con ganas de hablar con todos
vosotros. Y nosotros con vosotras. Y Estíbaliz Cello, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues parece que hay overbooking, estamos todas.
Estáis todas. Esto va a ser una locura hoy. Esto va a ser una locura.
¿Quién está aparcando? Porque se ha ido ahí, parecía que estabais echando marcha atrás.
No lo sé, pero alguna está aparcando. Bueno, aparcando en zona roja es lo que vamos a empezar hoy. Porque nos suelen decir, ¿de qué hablamos? ¿De qué queréis que hablemos? A ver, yo si queréis os digo a vosotras, planteando algún tema y hablamos de él, porque los temas que yo tengo son todos los de siempre, pero es con lo que la gente está en la cabeza y comentando, y lo comentamos habitualmente, y es que estamos en zona roja, qué es lo que va a pasar mañana y, por supuesto, ya con vistas a este verano 2021, que sí que me gustaría.
Y Martín, vamos a abrir la línea telefónica para que la gente pueda participar también, 659-28363, mandarnos WhatsApps si queréis contarnos algo y opinar también sobre todos estos temas que vamos a hablar en esta recta final del programa, 659-28363.
Bueno, pues la de la bolsa que está ahí manipulando, no sé si estáis manipulando algo. Pues eso, que deje de manipular. Bueno, hablamos de lo que está siendo el motivo de nuestras discusiones habituales, y es la situación pandémica que vivimos. Sí que me gustaría, antes de arrancar un poco con lo que va a ser el verano, que ya nos están llegando más o menos noticias, ¿no? Lo decíamos al principio del programa, en Eco Goya pues ve difícil celebrar de nuevo una Aste Nagusia. Ya desde Bayona, por ejemplo, nos han dicho que no va a haber fiestas de Bayona, y San Fermín es posiblemente la semana que viene ya también lo confirmen. Lo intentan estirar un poco, pero yo creo que es más inteligente pues decir lo que está diciendo Neko Goya, que oye, que al final pues no tenemos todas las vacunas, y aunque tuviéramos vacunas, yo entiendo que habría que hacer las cosas con más calma, ¿eh? Porque esto puede ser el ala, abrimos las puertas y salimos todos como locos, ¿no? Y eso no puede ser. ¿Qué os parece la situación en la que estamos actualmente? A mí me da la sensación, dábamos los datos al principio, decíamos 437 personas en planta ingresadas, UCIs 133. ¿Nos da la sensación de que esta cuarta ola va muy rápido en Euskadi y en Gipuzkoa principalmente, más que otras olas anteriores? ¿Esto puede ser debido a la Semana Santa, ya no solo la movilidad, sino la final de la Copa del Rey, por ejemplo, por poner un ejemplo? ¿Qué opináis?
Pues la verdad que yo estoy bastante enfadada con toda esta situación, porque después de un año que estamos, bueno, pues todos intentando hacerlo lo mejor posible, con todas las medidas, con las consecuencias que está teniendo esta pandemia a nivel económico, comercios, bares, a nivel personal, relacional, psicológico, y que lleguemos a estas fechas con estos índices, con esta tasa de incidencia acumulada tan elevada. A mí, por un lado, me enfada muchísimo, 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 porque pues parece ser que en un año no hemos aprendido las consecuencias de este virus, lo agresivo que es, y sobre todo la cantidad de casos que hay, ¿no? A mí me enfada, y porque veo que no salimos de este túnel, ¿eh? Por mucho que pongas todo tipo de esperanza y de ilusión, y que lleves a cabo pues todas las medidas bien, ves que llega el verano y estamos muchísimo peor que el verano pasado, porque sí, yo estaba mirando un poco las cifras y el verano pasado, el 19 de junio, que también estuvimos los meses de confinamiento, estaba una tasa de incidencia acumulada de un, no llevaba un 10, a 10 casos, a 10
sí,
casos.
Sí, hombre, no podemos comparar los datos porque lo que tú, como bien has dicho, el pasado mes salíamos en mayo, me acuerdo que era mi cumpleaños además, cuando salíamos del confinamiento, y claro, ahí los datos a inicio de, al principio del verano eran unos datos que son, han sido los más bajos de la, de la, de la pandemia, ¿no? Luego se ha ido complicando. Yo creo, aguantamos bien, yo creo, en el verano, ¿no?
Sí, pero esta última semana también ha aumentado un 22% sí, la tasa de incidencia acumulada. Sí. Yo,
además, creo, el ambiente está mucho más tocado también. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, pues hay cosas más británicas, nosotros no estamos bien. Entonces, yo creo que todo contribuye a...
Sí, que luego también, bueno, pues en la semana, como siempre, siempre que hay unos días de vacación, unos días festivos,
sí, sí,
pues
está claro.
La gente se relaja, el buen tiempo, y es que no es más que en Donosti, Semana Santa, no hay más que ver cómo estaban las playas, las terrazas, y la gente sigue sin las mascarillas, sin las distancias, y se propaga muy rápido este virus, y es que lo estamos viendo, y todo esto es una consecuencia luego fatal a nivel asistencial, cómo están los hospitales, ¿no? Yo creo que, la verdad que yo, bueno, tengo todo tipo de ilusión, y vamos a salir, claro que sí, pero es que me cabrea, y perdona la expresión, ver ciertas escenas y comportamientos de mucha gente.
Jayone, ¿y qué os parece? Sánchez de repente ahora está anunciando que la intención del gobierno es no renovar el estado de emergencia, el estado de alarma en el que vivimos. ¿Eso qué significa? Significa que podemos volver otra vez a las trastadas, porque vista la Semana Santa, como nos hemos comportado, imagínate un verano, o no un verano, sino imagínate el 10 de mayo, cuando se abre todo, puedes viajar, puedes reunirte con más de cuatro, no sé, a mí me da un miedo terrible, ¿no?
Pues sí, pues pero luego al final... también yo no sé a nivel legislativo, pero parece ser que las comunidades autónomas no pueden de alguna manera legislar, ¿no? Si el estado de alarma es el gobierno central el que determina si salimos o no salimos, luego las comunidades autónomas tampoco luego pueden legislarlo. Y luego lo que bien comentabas tú, no podemos ir al municipio casi de al lado, se va a ver, y pueden venir también turistas, que solo hemos hablado una ocasión, turistas aquí también a España, ¿no? Con los pocos controles que están realizando, ¿no? Es toda una situación muy caótica, que al final, después de un año, está llevando a que tengamos las cifras que en este momento tenemos y la situación grave. La vacuna está ayudando, lógicamente, y también yo creo que la gente también está relajando, nos estamos un poquito relajando con el tema de la vacuna, ¿no? Pero la vacuna tampoco es la... que hay que seguir con las medidas preventivas, que tenemos unas tasas muy altas de incidencia, que la gente se está relajando y que al final no sé cómo vamos a pasar el verano.
Lo que pasa que yo creo que hay, además es un tema más político. Yo creo que sí. Debemos de tener remar en la elección y eso parece que no es así. Entonces, ¿por qué no va a prorrogar el estado de alarma? Pues yo creo porque a nivel político no va a tener los apoyos suficientes, creo, ¿eh? Pues un poco...
Ya, es que si hay que alargarlo, pues eso yo tampoco... No, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jayón, ¿eh? O sea, vamos, no cuesta
que pasa con una situación a la otra. O sea, es que no se puede hacer eso.
Es que lo que no puedes
hacer... Carta blanca ahora para hacer lo que nos dé la gana, porque más o menos bajo cierto control, mira lo que estamos haciendo y cómo estamos ahora recogiendo esta cuarta ola, si nos hacen eso, no sé.
Es que volvemos al principio, ¿no? Al final, las decisiones sanitarias y a los expertos sanitarios y es al que hay que hacer caso. Los políticos, las decisiones sí, políticas pero... son secundarias. Primero está la salud.
Porque, claro, pero...
Volvemos otra vez al principio.
Yo no sé, ¿hay alguien o alguna de vosotras que está o aprovechando para ordenar el cuarto donde está o...?
Hay mucho ruido.
Sí, sí, fondo. Hay un...
O tocando el micro...
No lo sé. O con el móvil... Igual está conectada con el móvil y está ahí moviendo paquetes o... A ver, yo lo que os digo es lo siguiente. Si el estado de alarma se levanta el verano, puede ser totalmente diferente a lo que entendemos que va a ser este verano, que por lo que vemos y según ya ayer constatábamos que la Diputación va a reunir a la mesa de playas, pero que ya la línea va a ser un poco la misma, es decir, aunque se va a arrancar de forma puntual, no se va a retrasar como el año pasado, sí que va a haber control de aforos, se hablará de los toldos, no toldos, etcétera, ¿no? Y las distancias de seguridad, acordaos recientemente el debate que ha habido con las mascarillas que pretendían que nos bañáramos con ellas en, sí, sí, en la playa, en fin, no sé, al final...
Lo que pasa que yo creo que al final aquí, fíjate, si se da que se levanta el estado de alarma, solamente son 4 o 5 los que quieran, que será el toque de queda, el cierre perimetral, las reuniones, o sea, la prohibición de reunir a números de personas, o sea, poder ser la reunión libre, digamos, y los aforos en lugares de culto. El resto sí que tiene la competencia las comunidades autónomas. Lo que pasa es que, claro, nos encontramos con la curiosidad que la competencia la tienen sobre locales, sobre aforos, sobre horarios de apertura de locales, pero no sobre horarios de ir a pasear por la calle, por ejemplo, claro. Entonces, al final, el empresario es el que va a estar tocado porque va a seguir estando cerrado y la gente va a estar con una libertad que si no tiene los dos de frente, esto va, claro, va a seguir disparándose las cifras. Cuando nos encontramos
es que no puede ser que
van a afectar a económicamente a mucha otra gente, la gente que no respete las normas, claro. Entonces, no sé, es una situación un poco extraña y complicada, ¿eh?
Una pregunta, ¿estáis a favor de que este verano pudiéramos viajar? Ojo, dentro de no en fin, entiendo que dentro de unas limitaciones, pero poder viajar, es decir, podernos ir a la Casa del Músico, por ejemplo, Jayones, podernos mover en Sendaviva, podemos, porque claro, es que al final también entendemos que hay una industria ahí que depende precisamente de ello, ¿no? Y que San Sebastián es una ciudad también que depende de ello, ¿no?
Está claro.
Pues desgraciadamente, tal y como tenemos las cifras ahora, este verano también se ha perdido a nivel de turismo, de alojamientos, de hoteles. Es que es así, la realidad es así de cruda. Y fíjate, a mí me gustaría decir justamente todo lo contrario, ¿no? Y que todo el mundo pudiera venir a disfrutar de la casa rural, de la nuestra y de todas las demás, ¿no? Y del entorno de la ribera, como tú bien comentabas, ¿no? Pero tal y como están las cifras, el verano también está perdido. Y este verano yo espero que podamos hacer lo mismo, que sea un verano muy parecido al año pasado. Pero es que es lo que comentábamos, es muy caótica toda la información o la desinformación, todos los desencuentros políticos. Esto está generando al final pues que la gente actúe, bueno, pues como muchas veces como pueda, porque también está cansada. Como bien comentaba Arantxa, estamos todos ya cansados y ya es un año. Pero un año estamos viendo que las cifras no están bajando. La vacuna está haciendo un efecto muy bueno, está viendo sobre todo en los centros geriátricos, ¿no? El descenso de los casos, pero es que el resto...
A ver, de momento la mayoría de la población estamos sin vacunar, con lo cual, evidentemente, pues es que tenemos que seguir un poco más o menos bajo estas pautas, ¿no?
Oye, ya que habláis de las vacunas, también está. Yo os quería preguntar, porque el orden ese de vacunación que se está realizando, no nos estamos olvidando de algunas personas de unas edades entre 70 años que no se están vacunando, por ejemplo, y que tienen riesgo. ¿Qué opináis?
Bueno, pero ahora se están vacunando ese rango de edad, ¿no? De 70 a 79, un poco están en ellos. Lo que pasa es que hay una población importante de personas en ese rango de edad, ¿no? Sí, que si han empezado ahora con esas vacunaciones.
Claro, pero que se hizo ese salto, ¿os acordáis que empezaron con los de 80, tal, luego pasaron a los de 60, no sé por qué? O sea, fue un poco una cosa un poco, no entiendo muy bien a qué fue debido, ¿no?
No, pero esto es un poco también por el aprovisionamiento de vacunas que estamos teniendo y luego, por otro lado, pues con todas estas noticias que han saltado y ya sabemos el principio de precaución y todo lo que hemos visto, pues ha habido ese salto un poco, ¿no?, con las vacunaciones y con la edad.
Eso es.
No, eso hay que reorganizarlo, además.
Sí, ha sido como un poco caótico también, ¿verdad?
Sí, todo claro.
El llamamiento, pero eso ha sido en función del tipo de vacuna que había. Que llegaba AstraZeneca, pues venga, vamos a poner a los 60-65, a partir de 70 la Pfizer. O sea, en función también del aprovisionamiento, como bien comentabas, se ha ido poniendo las vacunas. Pero era muy curioso porque había gente de 62 años estaba vacunada y todavía gente de 75-78 que no, ¿verdad?
Claro, eso es. Vamos a llegar de hecho al 9 de mayo con los de mayores de 70 que no van a estar vacunados.
Fijaos el dato. Yo la semana pasada veía que anunciaban los medios de comunicación, decía, la semana que viene habrá más vacunados que infectados. Estamos a jueves y que ya es la semana que viene y seguimos teniendo menos vacunados que igual hoy lo superamos, pero que era, lo anunciaban, ¿no? Como diciendo, y al final, con que claro, la vacuna no llega, la AstraZeneca no manda lo que tiene que mandar y encima hay estas limitaciones y la Janssen, que todos hablaban de la Janssen como lo que va a ayudar a alcanzar ese objetivo, pues ahora resulta que tampoco se pone pues por los trombos, ¿no? En fin. Es lo que hay.
Eso es una desinformación total y absoluta. Si es que está metiendo también miedo a la población. Si es que al final toda vacuna, toda medicación tiene su riesgo, ¿no? O
sea, a ver, lo que pasa es que yo creo también, a ver, que el que quiere escuchar bien, escucha, ¿no? Porque también hay muchísima información que nos están dando, de que nos dicen que las vacunas son seguras. O sea, yo por querer dar lo positivo de todo esto. O sea, a ver, hay mucha más gente vacunada. La información que nos llega sobre las vacunas, o sea, con que lo escuches una vez yo creo que ya vale, ¿no? Todo lo demás que nos están diciendo es como para meternos miedo.
Claro. Y además, o sea, doctora, yo te quería preguntar también sobre ese tema, porque esas contraindicaciones que dicen que tienen en estas vacunas se dan en otros muchos medicamentos que tomamos habitualmente y nadie se asusta.
Claro, pero con mucha más frecuencia. Es decir, si uno además lee un poco, ¿no? Se toman muchísimos más medicamentos de forma alegre. Parece que no tiene ningún efecto secundario y los efectos secundarios son, pues igual, mucho más importantes, mucho más frecuentes y no por eso hay esta alarma, ¿no? Entonces, al final, es verdad que ¿a qué ocurre esto? Sí. ¿Qué ha ocurrido? Sí. ¿Que hay que mirarlo? También. ¿Por qué? ¿Porque es una vacuna que tiene igual menos tiempo de desarrollo? ¿Estamos en esta pandemia? Sí, pero vamos, hasta ahí. Quiero decir que yo creo que las informaciones contrastadas y científicas son claras. ¿Y qué nos dicen? Que nos sigamos vacunando. Pues venga ya, vamos ya, no le vamos a dar más vueltas a este tema, ¿no? Que a lo mejor hay que reorganizar con las edades, con las vacunas que nos llegan, que sí. O sea, que no es una situación fácil, también. Pero vamos a dejarnos de sensacionalismos. Que bastante tocados estamos todos como para que encima sea el terror, el miedo, el que nos tenga aquí que condicionar nuestra vida. Entonces,
totalmente de acuerdo.
Hombre, sí,
ya es que un montón de gente ya va a ponerse.
¿Ya que volvemos otra vez a estar en esa situación? También. ¿Que todo el mundo tenemos claro lo que tenemos que hacer? También, ojo, pues vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque es que nos va en todos, el hostelero, el que tiene la casa del músico, no sé qué, ya, pero a mí también, que como individuo me condiciona mucho la vida.
Claro.
Ya está, pues vamos todos a una, ¿no? ¿Hay que prorrogar el estado de alarma? Pues yo creo que sí. No a lo mejor de esta manera, no sé qué. Pues creo que sí, no nos pueden dejar sueltos de la mano y tal. Pero los demás tenemos que seguir usando mascarilla, nos tenemos que vacunar como población. Y ya está, ¿no? Vamos, es que...
¿Te has quedado tranquila, no, Arancha?
Sí.
No, me parece muy bien, además es verdad, ese es el mensaje.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Arancha, claro, da gusto escucharte.
Bueno, ya nos quedan 2 minutos. ¿Cómo veis el verano? Rápidamente, ¿cómo lo veis cada una? Empezamos, por ejemplo, con la Tello, que ayer la vi a la tarde en Sagüez, la veo como muy juvenil.
Pues claro,
sí. Sí, estaba allí, en el banco con la tortilla de patata. ¿Preparada? Para llevar... Sí. No, pero para llevarse a casa, ¿no?
Pues queda vacío.
No. Oye, pues yo firmaba un poco como Jayón, ¿eh? Yo firmaba por un verano como el año pasado.
Ah, claro.
Sí, yo ya como el año pasado te lo firmo ahora con los ojos cerrados. Y ¿qué? Espero que no haya más restricciones que las que hubo el año pasado, que ya fueron muchas, fueron importantes, y yo entiendo que hay que priorizar el tema sanitario, pero se nos van los negocios en ello, se nos van los puestos de trabajo, o sea, se nos va un poco la sociedad, se nos va cayendo también, un poco. Se está haciendo muchísimo más largo de lo que pensábamos, y no llega la vacunación a ser todo lo efectiva que tiene que ser, y esta vacunación de rebaño no llega. Entonces, yo estoy preocupada, pero te lo firmo ya para el verano. Lo quiero como el año pasado, lo siento, pero con eso me conformo.
Pues chicas, a ver si es verdad. Sed buenas, pasar un buen fin de semana, que va a ser bueno, aunque un poquito de fresco, pero bueno. Se puede aguantar. Sed buenas. Un abrazo. Agur. Y nosotros mañana volvemos, aunque hoy ya sabes que lo puedes escuchar a partir de las 8 de la tarde, aunque es una tontería decírtelo ahora, porque cuando estés escuchando a las 8, esto ya es que está acabando el programa. Se está acabando. Sed buenos. Mañana nos vemos, agur.
Hay que decirlo al principio. Mañana lo decimos al principio.